Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutitos después de las 12, medianoche, madrugada del miércoles, aquí estamos con Manivela en este flamante horario de entre a caballo de los martes y los miércoles, donde alguna gente nos empieza a descubrir, viejos y queridos, antiguos radio escuchas, por usar un término tan poco conocido, tan original, tan moderno, tan democrático, de gente, che, volviste, che, estás, che, te fuiste, che, seguí los domingos en la madrugada, oh, no me digas, te voy a escuchar. Ah, qué bueno, decimos nosotros. Y cantidad de gente que se va enterando, un montón de gente que vio Fragmentos Revelados. Estrenamos el jueves pasado en el cine Gaumont Fragmentos Revelados, un documental sobre un cineasta secuestrado por la dictadura, Enrique Juárez, hombre de la ficción, hombre del documental, delegado gremial, militante de Luz y Fuerza, con cineastas en la película, con la familia de Enrique en la película. Y bueno, cantidad de gente que se juntó en el Gaumont y que de paso nos pregunta, che, y Manivela, sigo, ahí estamos los martes a la medianoche, lo cual nos pone muy, muy contentos, de la misma manera que 3-4 notas que han salido sobre Fragmentos nos hacen poner muy orgullosos. La nota que salió el domingo pasado en Radar, la crítica del diario La Nación del jueves pasado. ¿Quién iba a pensar que una película de Blaustein tan política iba a tener una buena crítica en La Nación? Prejuicios ideológicos de uno. Una muy linda nota en el diario Tiempo Argentino el domingo pasado, una entrevista también que hicieron el martes de la semana pasada en el diario Página de Uso. De todo eso estamos muy, pero muy contentos, pero no hemos venido a este lugar a hablar de nuestras propias películas, sino que hemos venido a hablar, por ejemplo, que se ha presentado el Festival Internacional de Cine Independiente, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafisi, que desata una furia inusitada en los sub-30. Uno la verdad que le tiene como mucha envidia al Bafisi, porque está requete recontra instalado, y porque esta capacidad que tiene el Bafisi, donde los sub-40, los sub-30, los sub-25 les agarran ataques de furia y maniáticamente leen la programación del Bafisi y compran entradas por internet, y ahí están con la tarjeta de crédito y compran 8, 10, 12 películas, dos entradas, lo cual al festival le hace espléndidamente bien, porque realmente tiene como mucho sentido ahí en el Villa Recoleta. Tienen mucha, pero mucha gente, y eso la verdad que vale muchísimo la pena, y eso nos pone muy, pero muy, muy contentos, porque lo esencial es eso, porque el Bafisi tiene la peculiaridad de tener un festival, una sección latinoamericana, tiene una sección de derechos humanos, tiene una sección vinculada al cine argentino, lo cual lo hace muy original. Por ahí uno está totalmente de acuerdo, pero también tiene el Bafisi esta peculiaridad, que de repente estrena una película de Albertina Carri que parece que todo el mundo dice que es un escándalo, y también la semana que viene vamos a tener el estreno de la próxima película de Pino Solanas, lo cual está muy bien, y también vamos a tener la película Miguel Mato sobre Sandro. Digo, todo esto hace del Bafisi una paleta de colores como muy, muy copada. Y también tenemos de repente una película que se llama Penélope, dirigida por Agustín Adva, que creo que lo tenemos en la otra punta de la línea telefónica. Agustín, ¿qué deberíamos saber de tu vida que se pueda contar?
Fundé una productora que se llama Selva Cine.
Ajá.
Con ella venimos haciendo un par de proyectos, entre ellos lo más notorio ahora es Penélope, que ganó el Fondo Metropolitano y también contó con el apoyo de Mecenazgo. Bueno, es un largometraje.
Perdón, discúlpame. ¿Qué diferencia hay entre Fondo Metropolitano y Mecenazgo, Agustín?
Mira, el Fondo Metropolitano es un fondo para terminar las películas y que al mismo tiempo te permite ingresar en el Bafisi. Gracias a eso hoy estamos presentando las películas.
Perfecto, ajá.
Y el mecenazgo es no es un fondo, sino que es utilizando los impuestos de distintas empresas que quieran cederlo, representar proyectos culturales, tanto de cine, danza, bastantes distintas cualidades, ¿no? Uh-huh. Y después, si el proyecto es de interés por un comité, puedo ir a solicitar impuestos de alguna empresa.
Bien.
Que se depositen en cultura, ¿no?
Perfecto. ¿Y esa última parte de solicitar fondos a empresas, a ustedes les resultó sencillo?
No. Como sabrás, es bastante complicado todo eso y lleva tiempo, arrancamos hace mucho, porque todavía no está muy claro todo eso, ¿no? O sea, uh-huh. Es algo nuevo y también tiene un montón de vericuetos que lo hacen un poco más complicado de poder lograrlo. Pero creo que en muchos países, como Brasil o también algunos en Europa o mismo Estados Unidos, muchas veces se utilizan los impuestos para generar...
Sí, claro, no, pero aparte uno ha visto muchas películas que tienen el sello, al final tienen el sello de mecenazgo, ¿no? Así que, claro. De alguna forma supongo que debe funcionar. Bien, contanos de qué va Penélope, Agustín, por favor.
Bueno, Penélope trata de una chica aproximadamente de 25 años, estudiante de la FADU, arquitectura, la cual se encuentra en un momento medio en una especie de soledad o abismo con respecto a qué hacer con su vida o qué decisión tomar, y eso la lleva un poco a la bohemia porteña, a transcurrir distintos lugares, viviendo de una manera un poco egoísta, ¿no? O sea, pensando en ella y no en lo que puede pensar un otro, en cómo se maneje, ¿no? Como teniendo esa potencia femenina, ¿no? De hacer lo que quiera y de poder permitírselo, ¿no? Entonces, de alguna manera es una visión un poco como está hoy, ¿no? El empoderamiento de la mujer. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos a Sergio Pángaro, que hace una artista en su última etapa, que, bueno, se llama Víctor Chiavazza en la película, y decimos que él está presentando una obra de teatro, pero al mismo tiempo que es del cine, entonces también hay todo un juego con respecto a nuestro ambiente, que nosotros conocemos, por lo menos, de mi lugar. Y bueno, esa artista en declive, en su decadencia, se encuentra con una mujer que no tiene nada que perder.
Uh-huh. Bien.
Y entre todo eso vamos recorriendo la ciudad de Buenos Aires y un montón de personajes satélites que van acompañando esa historia.
Bien. O sea que es una historia adaptada al Buenos Aires contemporáneo de hoy.
Totalmente, sí. Y a las salidas nocturnas y también a lo que es los momentos de ocio, ¿no? Los sábados y los domingos, digamos. Pero desde un lado más... bohemio y fiestas, o no fiestas, sino encuentros sociales pequeños y pequeños de vericuetos y situaciones vanidosas del mundo del arte también un poco podría ser.
¿Y hasta qué punto ese mundo vanidoso y esos vericuetos del mundo del arte es un mundo que ustedes sienten que retratan como generación? Porque veo que tu productor está formado por vos y por un par más, con lo cual uno imagina... que en algún punto a lo mejor esta gente, los personajes o los actores de la película pudieran ser también ustedes los integrantes de la productora, la gente que decide hacer cierto tipo de cine.
Digamos que es un poco más abordado al mundo, sí, podría, pero pequeñas cositas, creo que son personajes de ficción creados y mismo tiene más de Sergio de Cumelén, ajá, utilizando ese papel, estar en ese estado medio del artista, pero claramente es un poco un retrato de época, es lo que también, ¿no? De lo lindo que puede vanagloriarse el cine, ¿no? Del hecho de marcar una época, un contexto, y creo que eso, la película lo demuestra y le es fiel de alguna manera a eso. O sea, cuenta un 30% de lo que realmente es esa situación, me parece.
Perfecto. También, o sea. Agustín, ¿en qué año te recibiste en la FUC?
Me recibí creo que en el 2011,
ajá,
no recuerdo bien, así que sí, eso es un
más
tiempo.
Más o menos, ¿no? Bien.
La productora, te comento, también la tengo con Agustín Berromadero, con el co-guionista que escribimos esta novela, y con la productora ejecutiva Florencia Incarbone, y estamos ahora también sacando un documental sobre San Expedito y sobre la fe, que va a terminarse en este tiempo. Estamos
Ah, mira qué interesante eso, ajá. Bien.
Y bueno, y hay un cuestionamiento sobre la fe también, que sería un poco más como esto exacerbado, ¿no? En otro ámbito.
Bien, pero buen personaje San Expedito, como para hacer un documental, ¿no?
Y es un personaje, es para mí, yo lo tomo como una estrella pop, ya te diría.
Ah, como una estrella pop, qué bueno.
Ajá. Es que porque el fanatismo que genera y el tema de son las causas urgentes y las causas nobles, o sea, hay algo con respecto a la fe y la disposición de la fe en un estado de también en el mundo en que vivimos hoy, ¿no? De este mundo tan ansioso, que San Expedito frente a eso es alguien que te da una mano, ¿no? O sea,
claro.
También hay como toda una vuelta de rosca de dónde ponemos la fe. ¿Para qué utilizamos nuestra fe y con qué fin también es no hacernos un poco cargo de nuestras propias frustraciones, ¿no?
Muy bien, buena visión.
Sí, sí.
Agustín, no te preguntaba antes lo de la FUC, porque ya son varias generaciones de la FUC haciendo películas. Siempre Bafisi da alguna película de la FUC y quería preguntarte si desde tu ingreso a la FUC y desde tu deseo de estudiar cine a este 2018, que deben ser por lo menos como 10 años, tenés una visión distante de los distintos cineastas que han estado haciendo cine para la FUC y si ves algún tipo de cambio o de óptica distinta o de visiones distintas dentro de los egresados de la FUC en relación al tipo de cine que hacen.
Mira, yo creo que gracias a Manuel Antín se marcó una visión del cine y también con Rafael Filippelli con respecto a la Nouvelle Vague, lo que es el cine, viste, neorromántico de los... Para mí, bueno, Antonioni, Buñuel, Romer, ¿no? Como que hay una filosofía que eso se fue siempre, creo que hay como una línea FUC también. Después, bueno, hay variantes y hay situaciones, pero yo creo como un lugar donde te dan... Por ejemplo, en esta película nos dieron las cámaras, o sea, también es una coproductora de FUC. Hasta el día de hoy, no perteneciendo más a la universidad, la facultad me presta la cámara para filmar.
Bien.
Entonces, también hay como un vínculo medio de buena onda, ¿no? Más allá de todo, es como, bueno, a la gente que hace, la universidad te ayuda. O sea, tenés los elementos ahí. Y creo que la línea del cine está bastante marcada. Bueno, Mariano Ginás ahora con La Flor, ¿no? También.
¿La viste?
No la pude ver todavía. Ajá. Porque se me cruzaron con todo el estreno, pero
tenés ganas.
¿Sí, vos la viste?
No, yo vi. A mí me ha gustado muchísimo Historias Extraordinarias y vamos a ver cómo armamos tiempo para ver esta, ¿no?
Y sí, hay que cuidarse 2 semanitas, pero me parece que, bueno, sí. Es una obra increíble, 10 años, qué sé yo, viste, como... Ahí ves una línea, para mí, de cine hermoso. Y creo que también lo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de varias películas y producciones, con respecto al Inca, que también hay otro cine que se exhibe en el Bafisi y que no cuenta con el Inca y que tendríamos que ya... buscar una manera de cómo hay millones de producciones que podrían tener una quinta vía o tener otro acceso porque realmente generan público, ¿no? Bueno, no obviamente lo que tiene un Village Recoleta o encima una Gran Hoy, pero sí generan, como miren lo que es en estos momentos. Entonces también hay que hablar de otro circuito que incluya, ¿no?, a todo este tipo de cine.
Es un tema de tiempo, Agustín, ¿no? Porque hasta en países como Cuba, donde uno pensaba que la única manera era el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, con el tiempo parecía que era imposible, y hoy por hoy el cine independiente de pibes de tu generación, digamos, producen su propio cine por afuera del ICAIC, y un director del Festival de La Habana como Iván Girú le da lugar a ese tipo de cine que era impensado que en un lugar como Cuba pudieran producir por afuera del Instituto Oficial. Con lo cual, digo, la realidad es la única verdad, decía alguno. Con lo cual, yo supongo que este mundo que vos reclamás va a terminar habiendo un cine independiente por afuera del cine independiente también, ¿no?
Bueno, estamos en vía de eso y cada vez es más real y es lindo verlo, ¿no? Como que hay como un resurgir, más allá de todo, ¿viste?, los momentos caóticos y todo. Entonces, es cuestión de tiempo, pero me parece que también de las instituciones hay que fomentar todo eso porque es cultura para nuestra ciudad. O sea, es como lo que después nos van a leer en un futuro, lo que va a quedar en YouTube, aunque sea, ¿entendés?
Sí, señor. O sea, bien. Agustín,
para mí es un gran placer hacer cine, la verdad, es como una vocación, ¿no?
Me alegro mucho. ¿Cuándo se va a dar, Penélope, tu película?
Mañana en el Villa Recoleta 5, también a las 17:45, y el día viernes 20 a las 18 horas en Village Caballito.
Muy bien. Agustín, mucha mierda con la película y enhorabuena.
Bueno, Bueno, gracias, Coco. Saludos.
Un abrazo grande. Pasó por acá justamente Agustina Adva con esta tremenda energía, vitalidad y buena onda que tienen las nuevas generaciones, que uno puede estar de acuerdo o no, pero que lo que conmueve y emociona es esta pila de la contundencia con la cual Agustín te dice: a mí me emociona hacer cine, y uno agradece a quien sea, al Estado, a la iniciativa privada, al maestro Manuel Antín, que haya un mundo donde haya pibes que sean felices haciendo cine, y este país, con todas las contradicciones que usted quiera, todavía lo permite. Agustín pasó por aquí, Agustín Adva pasó por acá, por Manivela.
Fíjate cómo debe haber amado Orfeo y lo peor, ¿no?
Sí. No me defraudaste.
Me gusta bailar.
¿Qué más te gusta?
Muchas cosas.
Amada. Obviamente, Orfeo mira a su amada y ahí es donde la pierde por segunda vez.
Marilyn tomó demasiadas pastillas ayer. La habían dejado sola, le habían mentido. Era blanca flotando en el viento una vez. Sobre los subterráneos había nacido. Sí.
Juan Bautista Alberdi al 5700, más puntualmente 5751. El cine fue inaugurado allá por 1945. Tiene alrededor de 1000 metros cuadrados. En su momento tuvo más de 1000 butacas. Cerró sus puertas en el año 87. En un primer momento fue vendido a una cadena de electrodomésticos que prometió no demolerlo y cumplió. Los vecinos comenzaron a juntar firmas para la compra en el 2004. Pero hace 10 años que nos juntamos a pensar propuestas, dicen. Y armaron hace muy poquitito, el fin de semana pasado, un festival a beneficio de la reapertura del Cine del Plata. Cada vez que se mueve un ladrillo ahí en el oeste de la capital, nosotros nos comunicamos con Walter Ordóñez para saber exactamente qué novedades hubo. Vamos a preguntarle ahora qué es lo que pasó. Walter, buenas noches, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches, Coco, y muchas gracias por el llamado.
No, por favor. Contanos, hubo un festival, ¿qué novedades hay, Walter?
Sí, un festival, la verdad, muy importante, todos con artistas locales, lo cual habla de la necesidad que el Centro Cultural del Plata sea reabierto. En realidad lo hicimos en consonancia con el evento más importante de la ciudad de Buenos Aires de estos días, que es el Festival de Cine de Buenos Aires, el Bafisi, y lo hicimos porque reclamamos una vez más que ese festival debería haber tenido como sede natural en el barrio de Mataderos y en los alrededores al Cine El Plata, y sin embargo hace 2 años que está clausurado, la obra sin concluir, y eso genera, digamos, mucha bronca, uh-huh. ¿Sí? Sobre todo cuando hace 2 semanas estuvo el vicejefe porteño, Santilli, en una reunión con vecinos en el Club Glorias Argentinas, y ante la pregunta de varios de los vecinos que participaron de esa asamblea, en la cual los funcionarios recaban las preocupaciones de los vecinos del lugar, dijo lisa y llanamente que no hay fondos para concluir la obra del Cine Plata. Incluso dijo algo todavía más grave, me parece, que es que no habría tampoco fondos para el sostenimiento futuro del funcionamiento de un centro cultural. Con lo cual nos deja en una situación, digamos, de mucho desagrado, cuando había existido contactos con el nuevo ministro de Cultura, en donde él dijo que iba a presentar un plan. Y esos contactos no tuvieron continuidad, y el vicejefe hace estas declaraciones en público delante de, no sé, 100 vecinos. Entonces, hay mucha bronca, hay mucha indignación, y por eso el festival, digamos, fue nuestro Bafisi en Mataderos, a pesar de no estar en agenda.
Bien, ¿cuál es la obra que está suspendida exactamente, Walter?
Es la segunda etapa de la obra, porque en una primera etapa se habían inaugurado 2 microsalas, incluso estarían aptas para el uso, más allá de alguna adecuación técnica tal vez que haya que hacerle, pero la segunda etapa es la que iba a concluir con la sala teatro de la planta baja, que es con capacidad para 600 butacas. Las 2 microsalas son de 170, una con 170 butacas, la otra no tiene butacas. Y esa es la parte más importante que habría que concluir, y que el gobierno desde el 2015 no toma cartas en el asunto, porque había sido licitada esa segunda y última etapa a una empresa. A esa empresa se le abonó 20 millones de pesos al 2014, y nunca más. Santilli incluso en esta reunión dijo que la obra está solo en un 60%, lo cual entonces no entendemos por qué a la empresa se le pagó el 80% de la suma licitada, y por qué no se le pagó la totalidad y se le exigió que concluyera el periodo de licitación.
Bien, entonces, digamos, en la perspectiva del vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que pasaría con las actuales instalaciones de lo que era el antiguo Cine del Plata, Walter?
La verdad que sería una buena pregunta para hacerle al vicejefe. A nosotros lo único que nos genera es sospechas, porque en noviembre del año pasado habíamos anunciado que empresarios del espectáculo estaban interesados en usufructuar de las instalaciones del Cine Plata. Creemos que a través, no sé, de un arrendamiento, y la preocupación que tenemos, si dicen que no hay fondos para la terminación de la obra y que no hay fondos para el sostenimiento de un centro cultural, es que esto, que es un inmueble de la ciudad de Buenos Aires, que es un patrimonio de todos, sea entregado a manos privadas, con algún formato, de alguna manera, bajo algún artilugio. Y por supuesto, contra eso los vecinos lo que vamos a expresar es un profundo caso, ¿sí?
Bien. Ahora, no hay, ¿yo estoy equivocado o hay un fallo judicial que obligó en el 2013 a convertir las instalaciones de lo que es el Cine del Plata en un centro cultural? ¿Estoy equivocado?
No, estás totalmente en lo cierto. Es decir, cuando el vicejefe de gobierno suelto de cuerpo dice que no hay fondos, en realidad lo que hay que traducir es que no hay fondos para cumplir con una sentencia que está en firme en primera y segunda instancia, con lo cual ellos están diciendo que el gobierno de la ciudad no tiene fondos para cumplir con la ley, con lo que dictó un tribunal, y además están diciendo que no tienen fondos para proteger algo que es un patrimonio histórico-cultural, porque el Cine del Plata además ha sido declarado patrimonio histórico y cultural. Con lo cual, decir que no tienen plata para cumplir la ley es una ilegalidad que no entiendo cómo, repito, suelto de cuerpo, el vicejefe lo puede decir. Tal vez lo dijo porque fueron inesperadas las preguntas. Muchas veces estos encuentros con los vecinos no son muy abiertos, y bueno, y tal vez no esperaba que justamente la requisitoria fuera sobre el Cine del Plata, aunque él reconoce que es el reclamo más importante de esta barriada, de esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Tal vez en una charla, digamos, más formal, rectifique sus dichos. Lo cierto es que, de todas maneras, los vecinos nuevamente hemos ido a la justicia a pedirle a la justicia que haga cumplir una sentencia que está en firme, como vos bien recordabas, desde el año 2013.
Bien. ¿Han recurrido a algún otro poder de la ciudad de Buenos Aires, Walter?
Nos hemos encontrado con el nuevo ministro de Cultura, Enrique Avogadro. Le dejamos una nota invitándolos a que se encuentre una reunión con todos los miembros de la Coordinadora en Defensa del Cine del Plata, para intercambiar opiniones y para que él nos dé su parecer. Él nos dijo que lo iba a hacer cuando tuviera una propuesta cierta para el cine. Bueno, de esto ya pasaron 3 meses, no volvimos a tener noticias, y como el vicejefe hace 2 semanas acaba de decir en el barrio y ante los vecinos esto, bueno, no podemos más que estar inquietos, y por eso la reacción de ese festival, en donde pasaron además cientos de vecinos. Habría que estar alguna vez en la puerta del Cine Plata los sábados a la mañana cuando ponemos la mesa, para ver que increíblemente los vecinos hacen cola para firmar los petitorios que nosotros permanentemente estamos haciendo firmar, para preguntarnos qué pasa, para querer conocer lo que sucede con el cine. Es decir, realmente es algo que es que es un reclamo genuino de nuestro barrio. Y máxime cuando al Cine del Plata lo rodean 4 escuelas medias de enseñanza artística. Es decir, donde hay miles de estudiantes jóvenes que se abocan a esta cuestión, digamos, de las distintas disciplinas del arte.
Bien. Walter, bueno, los micrófonos acá de Manivela a disposición. Mucha suerte y cualquier cosa, por favor, te comunicás con nosotros.
Bueno, gracias, Jojo, y sé que tu programa es muy escuchado, sobre todo por el ambiente artístico, y bueno, y espero que tal vez esto genere alguna respuesta por parte de algún ámbito del gobierno.
Muy bien, te mandamos un abrazo grande.
Un gran abrazo, gracias.
Estés muy bien. Walter Ordóñez, referente de la Coordinadora por la Reapertura del Cine del Plata, también pasó por acá, por Marivela.
Manivela, hasta la una.
Nunca dejes de...
desanimar. Basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá.
Buenas y grandes noticias para nuestro cine. El Ángel de Luis Ortega va a integrar la sección oficial del Festival de Cannes en la parte, en la sección Una cierta mirada. El Ángel es la película de Luis Ortega inspirada en el impresionante caso de Carlos Robledo Puch. Va a integrar la sección oficial Una cierta mirada, un sartán regar de la edición número 71 de Cannes. Sabemos que es uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo y va a tener como presidente el jurado, esto ya es una ventaja enorme para el Ángel, va a estar como presidente del jurado de dicha sección al actor puertorriqueño Benicio del Toro. Benicio del Toro, ustedes saben que es un enorme actor y un tipo, por otra parte, muy simpatizante de ciertas causas, por empezar, muy simpatizante de las causas por la independencia de Puerto Rico, muy simpatizante de ciertas causas por los derechos humanos. Benicio del Toro compuso un formidable Ernesto Guevara, con lo cual que sea él el presidente del jurado donde va a estar presente la película de Ortega es como muy, muy importante. El director de Cannes, Thierry Frémaux, que es también un gran amigo del cine argentino durante todo el tiempo que se realizó Ventana Sur y que Liliana Masure lanzó Ventana Sur y que el cine argentino estuvo presente en Cannes, Thierry Frémaux estuvo como muy, muy cerca del cine argentino. Fue el que realizó el anuncio la semana pasada en una conferencia de prensa en París y dijo, bueno, que los films que van a integrar la sección oficial fueron escogidos entre más de 1.900 películas que se presentaron. La emisión de esta nueva versión del Festival de Cannes va a ser del 8 al 19 de mayo. Es mucha la energía que se ha juntado alrededor de El Ángel. La película está producida por KS, que es la productora cabecera, digamos, que se encarga Underground, que es la productora de los hermanos Ortega, de Luis y Sebastián. El Deseo, que es la productora de los hermanos Almodóvar. Y en la coproducción también va a participar Telefe. Romero Puch es el asesino serial más famoso de la historia criminal argentina. Apodado El Ángel Negro o El Ángel de la Muerte, Romero Puch, cuyos titulares en crónica uno de adolescente todavía se acuerda, cometió nada menos que 11 asesinatos y numerosos robos a principios de la década del 70, cuando aún no había cumplido los 20 años. El caso de este muchacho, de este autor de crímenes atroces, era un pibe que tenía un aspecto angelical, donde uno se acuerda todavía de las fotos. Me acuerdo también que estuvimos presentes en la conferencia de prensa el año pasado cuando se lanzó, y me acuerdo que el amigo Rodrigo Lamardo lo ubicó a Luis Ortega, y tuvimos el raro privilegio de dos cosas. Primero, que en la anterior película de Luis Ortega, cuando le hicimos la entrevista, Luis nos anunciara cuál era su próxima película. Y después tuvimos el doble privilegio que, cuando fuimos a la conferencia de prensa, Luis nos dio al sábado siguiente una entrevista. El Ángel va a ser distribuido por la 20th Fox y va a estar prevista para el 9 de agosto su estreno. Y aparte, una conocidísima firma francesa de distribución mundial, que es la UGC, se aseguró los derechos para proyectar la película en su país. Una de las cosas interesantes que tiene El Ángel, la película de Luis Ortega inspirada en Robledo Puch, es el tema de quién interpreta a Robledo Puch, que va a ser Lorenzo Ferro, quien fue elegido para el rol después de un casting que se presentaron más de 20 actores y se extendió durante varios meses. En el rol coprotagónico lo acompaña el Chino Darín como el compañero de crimen de Robledo Puch, y Mercedes Morán también está presente, el chileno Luis Gnecco, Daniel Fanego, Peter Lanzani, y la participación especial de Cecilia Roth, que completan el elenco de prestigio francamente internacional. Nosotros vamos a dar, tenemos dos cortes, como dicen en los programas muy bananas, tenemos dos cortes. Una que es de el propio Luis Ortega hablando sobre cómo se hizo la selección y el casting en estas cosas que le junta a la gente que lee muchísimo sobre cine. Y es que después de 1000 entrevistas, el que quedó seleccionado fue el primero. Este tipo de datos a la gente del ambiente le resulta como impresionante. A uno le sigue resultando como impresionante. Porque presentarse a un casting, ser 1000 personas, uno va, ya se va a nado a Pekín después de un casting de 1000. Quedar en un casting de 1000 siendo el primero, la verdad que es para el libro de los Guinness, ¿no? Pero nosotros tenemos dos cortes. Uno de Luis Ortega, donde Luis habla sobre cómo fue el casting, y otro que es una declaración de Cecilia Roth, formidable, donde habla a las claras la cabeza que tiene la Roth y lo atractivo e interesante que es contar en un casting a alguien como Cecilia Roth.
Es una historia más que nada enfocada en el personaje, en la persona, y no es tan oscura quizá como El Expediente. Es más que nada la vida de un chico distinto, que ve todo de otra manera quizá, entonces le cuesta incorporarse a la escena cotidiana del mundo y está probando los límites, ver si existe realmente la muerte, si existe todo lo que dicen que es real. Entonces quizá eso hace que se pase de la raya, digamos, llegue a un punto de no retorno.
Era muy importante para nosotros poner a alguien, una cara nueva, alguien que realmente genere el misterio que necesitábamos. Vinieron casi 1000 personas al casting, el que quedó fue el primero que vino. Y bueno, eso fue muy, muy contundente para nosotros. Él quiere saber algo que nunca se va a saber. Y bueno, todo eso con la historia de amor y las familias como totalmente opuestas, poco se empieza a armar el mundo que lo lleva a él a cometer estos crímenes también, por amor a su amigo, por amor a esta familia que descubre, por querer sorprenderlos. Nuestro personaje cree que lo están filmando, entonces se maneja de esa manera, actúa para alguien.
Si uno piensa que está haciendo una película de criminales, me parece a mí que es un error. Estamos haciendo una película de seres humanos, de profundas esencias y de encuentros con lo más escondido y lo más oscuro tal vez de cada uno de estos personajes, no solamente de Carlitos. Todos estos estamos vinculados con ese personaje que a lo mejor va a tener prisión domiciliaria. No sé en qué domicilio y no sé lo que sería para una persona que estuvo más años que los genocidas en la cárcel, ¿no?
nos vamos, nos fuimos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. El que nos acompañó en la música fue nada menos que el maestro Charly García, con La Máquina de Hacer Pájaros, con un tema que de alguna manera maneja todo el programa de hoy. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Charly García tiene el sentido de estar en este homenaje porque fue el señor Ortega Padre quien bancó a Charly en los peores momentos de Charly García. Entonces, que esté Ortega Padre, que esté Luis Ortega, que esté Charly García, forma parte de un estilo nuestro, de este estilo de ver películas y de volar y de hacer pájaros con las máquinas que hacen música. Hasta el martes que viene. Chao.